gozo,
gozo,
sufrimiento,
sufrimiento,
alegría,
alegría,
tragedia,
tragedia,
comedia,
comedia,
puro drama.
Un encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
El teatro es vida en acción. Acompáñanos.
Si vienes a casa, te vi desde ayer en canciones. No sé qué me pasa. Ven, que te quiero ver. Ven, que te quiero ver. Ven, que te quiero ver. Hay un paraíso pendiente por este deseo. No sé cómo voy a ganármelo si no te veo. Quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Se están fugando los veranos, ya vaciaron la ciudad. Están matando los inviernos que amenazan con llegar. Yo soy la rima de tus labios, tú el final de los agravios. Suena bien. Esa clave que sabe quitarnos el frío, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. No sé si yo soy el destino que tienes en mente. Quizá pueda ser en tu vida un error excelente, ven, que te quiero ver, ven. Invirtiendo en el amor. Yo soy la rima de tus labios, tú el final de los agravios. Suena bien. Te quiero ver. Te quiero ver.
Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Puro Drama, la revista radiofónica dedicada al teatro, a las artes escénicas, pero sobre todo al teatro. Mi nombre es Circe Rangel y pues agradezco el favor de su atención y lo agradecemos todos acá en el equipo. Juan Carlos Castillo al frente de la producción y nuestros compañeros, colaboradores, Iván González Vega en pues la crítica teatral muy necesaria para pues la vida sana de las obras de teatro de aquí y de todos lados. Y también Carlos Alejandro Espinosa, nuestro otro colaborador, al que hoy le mandamos saludos porque parece que no alcanza a llegar. Fíjense que tenemos un par de pases, no, varios pases. Si ustedes ya se metieron, que muchos de ustedes, y agradecemos eso también, están al tanto de las redes, y bueno, específicamente del Facebook y de nuestra página de Puro Drama, sabrán que tenemos algunos pases. Los que no, vayan rápidamente por una pluma, porque los estamos dando, como siempre, sorteando en el Facebook y también por el teléfono. También quiero agradecer muchísimo a pues nuestro operador en cabina, que es Gustavo García. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, desvelado y todo, pero al pie del cañón. Y bueno, pues estos pases, quiero decirles que es pase para Catarsis, esta obra que Carlos Esqueda estará dando el próximo jueves 27 de septiembre a las 9 de la noche en el Teatro Diana. Catarsis es esta obra que habla sobre el suicidio y sobre que afortunadamente no se llevó a cabo, pero bueno, pues todo este penar que puede tener una persona que está en sufriendo tal depresión que pues piensa en que tal vez ya no vale la pena seguir viviendo. Entonces, bueno, de esto nos habla Carlos Esqueda en su obra Catarsis, dirigida por, ahora les digo, Alberto Estrella, me parece. Bueno, yo les digo. Y también está instructivo para mirar hacia adentro. Tenemos pases dobles para instructivo para mirar hacia adentro. Estos pases son para el martes 2 de octubre. Ellos están presentando en el Teatro Vivian Blumenthal. Y también tenemos pases sencillos para Elisa, esta obra que nos habla pues sobre la condición de la mujer, la difícil condición de la mujer. Y bueno, pues esta obra la dirige Juanjo Rubio y estará el martes 2 de octubre. Bueno, están varios martes, jueves en Periplo estarán varios jueves, viernes. Ay, no, les estoy diciendo de memoria, discúlpenme ustedes. Pero estarán en Periplo viernes y sábados y estos pases sencillos es para el próximo viernes. Y bueno, pues entonces ustedes pueden irse anotando en la página del Facebook o llamar al 31-34-22-22, las extensiones son 12-801, 12-802 y 12-803. Esos son, pues, también las vías de comunicación. Entonces, ya saben ustedes, pueden ser por vía Facebook o por vía teléfono que ustedes contacten con nosotros para estos pases que les estamos regalando. Y bueno, pues fíjense que quiero contarles una situación que sucedió el día de ayer. Pero antes vamos a irnos a una rolita que nos tienen también de Alex Ferreira. Se llama Mela, saludan mientras hacemos un enlace telefónico para comentar algo impresionante que sucedió el día de ayer y que pues fui testigo en el conjunto de las artes escénicas. Vamos con la rola.
Se llevó la luz de los espejos, se llevó la calma que tanto anhelo me dejó. El pánico para que cuna, si la ven por ahí, me la saludan. La moneda no cayó de nuestro lado, no le guardo odio, lo tengo claro. Me dejó sin sazón la carne cruda, si la ven por ahí, me la saludan. Va dejando heridas que no se cura, cerrando llaves. mujer se me clavó en la sien. De mi corazón rodar por la escalera nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Cuánta insensatez.
Bueno, y con esta rolita dimos paso. Fíjense que, pues, el día de ayer sucedió una cosa muy impresionante. Ninguno de los teatreros, ninguna de las personas que amamos el teatro, nos gusta por nada del mundo cancelar una función. Es de las cosas que nos duelen más, nos pesan más. No por algo hay una frase que dice "The show must go on", que dice el espectáculo debe continuar a pesar de todo. Y bueno, pues
ni proyectada,
esa es, así es. Y es que la voz que están oyendo allí a lo lejos es de uno de los actores de la Compañía Nacional de Teatro, que se llama Miguel Cooper. Y él, bueno, es parte de esta obra que se llama Un Enemigo del Pueblo, que estaba proyectada para darse el día de ayer y, bueno, para darse el día de hoy también en el Conjunto de Artes Escénicas. Y, bueno, pues yo estaba en tercera fila y comenzó la función, el actor comenzó en escena y hubo un pequeño accidente, se cayó un buzón que hay en la parte de adelante, en proscenio, le decimos, y que estaba, pues, adelante de la, del telón. Al abrir el telón, se vino el buzón y el actor trató de tomar el buzón, pero pues ya venía en caída libre, entonces le rasgó la mano y, bueno, pues, tratamos de, pues, seguir con la función, pues, tanto espectadores, porque hay una pequeña dinámica ahí que se hace con los espectadores, pero, pues, el actor paró la función y dijo, perdón, pero es que me está sangrando muchísimo la mano. Y entonces, pues, los espectadores pacientemente esperamos, por supuesto que nos ponemos del lado del actor en ese momento, pacientemente esperamos, y unos minutos más tarde salió María Luisa Melendres, directora del Conjunto de Artes Escénicas, y salió también todo el elenco, que con mucha responsabilidad y mucha ética, pues se presentaron, dieron la cara para decir que el actor, pues, no estaba en condiciones de dar esa función porque, pues, la herida había sido fuerte. Miguel Cooper, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, pues un gusto saludarte, pero, pues, qué fuerte que sea por esto, por esta causa.
Sí, yo sé, es muy frustrante para los espectadores.
Perdón.
Pero sin duda.
Sí, seguimos.
Sin duda pienso que la seguridad de todos está por encima de cualquier deseo de seguir con el espectáculo. Y dado que nuestro protagonista fue el accidentado, tuvimos que cancelar porque él estaba sangrando por una herida que resultó no muy grave. Requirió de alguna es superficial, no afectó ningún hueso, se lastimó. Él está ahora ya cosido y en condición condiciones de dar la función de hoy. Sin duda fue aparatoso el accidente, que por supuesto no deberían suceder. Suceden por variedad de razones. Se revisó muy bien que se usó el no rozar con el telón, que de todas maneras por la posición en la que estaba, y sabe por qué es todo el buzón, lo tiró sobre la mano del actor. Él intentó, como bien dices tú, continuar la función, pero cuando vio que estaba sangrando, vio que era imposible continuarla, y la detuvo, se detuvo momentáneamente para que supiéramos si se tenía que detener, pero como tuvo que ir al hospital a que lo pusieran, pues tuvimos que cancelar la función. ¿No? Entonces, nos quedamos ahí, ciertamente, no solo a dar la cara, sino a solucionar todos los problemas de logística que eso implica, para que la gente que pudiera regresar y quisiera hacerlo al siguiente día, dado que vinimos a dar dos funciones, y solo podremos dar la de hoy, del domingo, pudiera hacerlo o devolver las entradas. Lamentamos muchísimo el hecho, nos da mucha pena. Y son cosas que pasan porque el teatro, una de sus maravillas, es que está vivo. Ahí, es en presente. Uh-huh. Y los accidentes pasan como en la vida. No por ello hay que descuidar el hecho y ver cómo, por qué sucedió y tratar de evitarlos al máximo en el futuro, como ha sucedido en la historia del teatro, ¿no? Y ciertamente, aunque la compañía y la UDG han tenido muchísimo cuidado y hemos sido muy rigurosos con los ensayos técnicos y con todas estas cosas, lamentamos el hecho, sucedió.
Pues así es.
Y toda la gente que quiera volver o ir a comprar su boleto o ir a la función, tengan la certeza de que hoy habrá una magnífica función, dado las ganas que tenemos de darla.
Claro, claro. Esto también resulta que potencia muy fuerte, la necesidad de los actores por reparar de alguna manera el daño, ¿no?, sufrido, porque es un dolor muy particular el que nos da a los actores y actrices cuando sucede algo así.
Es difícil de explicar, tú bien lo sabes, uh-huh. Ya que nos conocemos, cuando algo que te impide dar función, la sensación que provoca en un actor. Es muy difícil de explicar, es algo que nosotros padecemos, pero también en los espectadores presentes.
Claro,
siento, ¿no?
Claro.
Un accidente siempre es muy impresionante, verlo en un escenario es más impresionante, pero por eso creo que es importante decir que a pesar de lo aparatoso que pudiera ser, no fue grave. Por gracia divina, por lo que ustedes quieran, no fue grave. Uh-huh. Y estamos en condiciones de dar la función hoy a las 6 de la tarde.
Bueno, y también decir que este asunto, como yo estaba en tercera fila, me di cuenta también que lo que hizo Luis fue proteger a los espectadores de la primera fila, porque ese buzón pudo haber caído en el espectador que estaba hasta adelante, y hubiera sido, muchísimo más grave todavía, ¿no? Entonces,
así es, por las condiciones de ya verán por qué, pudo haber sido mucho más grave, y por supuesto que nosotros como actores entregados no solo tratamos de salvar el pellejo, sino de estar al pendiente de todo lo que está sucediendo en escena, de nuestros compañeros y, por supuesto, del público. Pudo haber sido ciertamente más grave, no lo fue, no debería suceder. Estamos tomando desde el equipo técnico, desde la dirección de la Compañía Nacional de Teatro y, por supuesto, desde la universidad, todas las medidas para que esto no vuelva a suceder. Por supuesto que tenemos claro qué fue lo que pasó, que no debería pasar, en qué grado eso es un accidente inevitable, que creo que prácticamente todos los accidentes son evitables, ¿no? Pero se nos escapan humanamente de las manos y ahorita nos estamos, por supuesto, haciendo responsables de todo. Luis está con la mejor actitud, Luis Rábago, está echado para adelante y con muchas ganas de dar función, ¿no?
Muchísimas.
Todo el hecho.
Claro, claro. Pues muchísimas gracias, un saludo fuerte a todo el equipo, un apapacho para Luis, que siga con ese entusiasmo, y bueno, pues veremos cómo va a estar la logística del día de hoy. María Luisa Melendres nos pidió que anunciáramos que también quienes hayan tenido no solo el boleto comprado, sino también alguna cortesía, también podrán hacer válida el día de hoy en la función de las 6:00 p.m. Muchísimas gracias, Miguel Cooper.
Gracias, Irse. Un gusto saludarte.
A mí también me da mucho gusto, corazón.
Allí verte más tarde.
Sí. Allí nos estaremos viendo, por supuesto. Les aplaudiré mucho.
Gracias a la audiencia por escuchar.
Muchas gracias. Y bueno, pues él fue Miguel Cooper, es uno de los actores de la Compañía Nacional de Teatro y uno de los actores que está en esta obra. Y bueno, pues eso, la verdad es que es digno de hacer mención, pues de verdad no siempre suceden estas cosas. Es de verdad una cuestión extrema por la que nosotros cancelamos una función. Jamás en la vida queremos cancelar una función. Y bueno, pues ya supimos por qué. Entonces, bueno, pues ya pasamos el comunicado que nos pasó el Conjunto de Artes Escénicas, anunciando que si alguien pues no puede desgraciadamente ir a la función de hoy, que tuviera los boletos de ayer, pues podrá hacer su debido reembolso también en el conjunto, las taquillas del Conjunto de Artes Escénicas. Y bueno, después de esto, vamos a pasar a nuestra primera entrevista en vivo. Está aquí ya muy puesto José Jaime, que seguramente te enteraste de esto por las redes,
sí,
pero
claro,
que no pudiste estar porque tenías tu propia función ayer.
Así es.
¿Y qué es de lo que me vienes a hablar?
Así es.
¿Cómo estás, José Jaime?
Muy bien, gracias, tú, Circe.
Muy bien, también. Fíjate que, pues, conmovida con este asunto, ¿no? A lo mejor, pues, como toca estar arriba y abajo, cuando estás abajo, claro, y ves algo así, uy.
Claro, no, ya debe haber sido impresionante.
Sí, mucho.
Porque, pues, sí, o sea, para que un actor decida parar una función es porque verdaderamente siente que no la puede dar, o sea, es terrible.
Claro.
Y nos duele mucho.
Duele muchísimo.
Duele muchísimo.
Muchísimo.
Sí, sí.
Porque es muy difícil abrir telón, ¿no? Muy difícil abrir, decimos abrir telón por una manera genérica de decir hacer teatro en nuestro país. Juntar al público, que vaya, que se disponga. Ayer hubo una lluvia increíble, no te puedes imaginar qué dificultad supuso llegar al Conjunto de Artes Escénicas para muchos de nosotros. Yo sentía que sacaba unas manitas del carro y iba así, viendo para dónde ir, porque no se veía absolutamente nada. Entonces, todo eso cuenta muchísimo, ¿no?
Por supuesto. Sí, los actores seguro, o sea, no, bueno, no puedo imaginar lo que haber pasado por sus cabezas.
Sí.
Yo además tengo ahí maestros ahí involucrados,
claro,
dentro de la Compañía Nacional, los conozco y sé que les ha de haber dolido muchísimo el,
claro,
tener que cancelar la función.
Claro, claro. Bueno, pues vamos entonces a esta otra función que afortunadamente ha tenido unas temporadas regulares, que ha tenido muchas funciones ya aquí y en otros lados de la República y allende las fronteras de nuestro país, porque se han ido a España, que fue donde comenzaron este proyecto, y es Juana Inés.
Así es, Juana Inés, paráfrasis de sí misma.
Así es.
Es la obra.
Y tú eres parte del elenco de esta obra que dirige Fernando Sacanassi.
Fernando Sacanassi, que ahorita anda en Inglaterra.
Sí.
Estudiando.
Sí, es un chico que es muy preocupado por su formación.
Así es.
Entonces está formando ahora en Inglaterra, pero dejó esta puesta en escena para pues que siga andando, porque tiene... pues para más vida, ¿no?
Así es. Y seguimos cambiando y seguimos modificando cosas y seguimos trabajando.
Porque hay que decir que no es una obra, digamos, convencional, que ustedes tomaron un texto de, pues no sé, de un dramaturgo famoso o no famoso, o un cuento siquiera, ¿no? sino que toman, bueno, pues como punto de partida esta gran poetisa y dramaturga también, hay que decirlo, pero no toman ninguna de sus obras para hacer esta nueva obra.
Así es.
Y sobre todo, pues una, que digamos, una problemática que está en boga en nuestro país y en todo el mundo, que es esta cuestión de...
¿Cómo feminismo.
¿El feminismo?
Pero,
¿tal cual?
No, pues, se podría decir el feminismo y las nuevas masculinidades.
Okay.
Que fue justo lo que vimos también para crear esta puesta en escena.
Porque no podríamos terminar de cambiar este mundo, como se dice en el feminismo, que bueno, pues a partir de buscar otras maneras de convivencia mucho más equitativas entre hombres y mujeres, no podríamos hacerlo si no estuvieran los hombres también. Finalmente somos la mitad de la población.
Así es. Y justamente dentro de la puesta en escena somos dos actores hombres y dos actrices mujeres.
Así es.
Entonces.
Hablando de esa.
Hablando de la equidad de género.
Ajá.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues se exponen allí de diferentes maneras, pues estas problemáticas que estamos sufriendo desde hace pues más de 2000 años, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, pues que estamos sufriendo y que ahora nos estamos deteniendo, estamos, siento yo, haciendo como un alto en el camino para cuestionarnos estas maneras de convivencia.
Claro.
¿Qué es lo que pasa en la obra?
Bueno, Juana Inés fue un proyecto que gana una beca para irse a una creación en la Nau Ivanov, en Barcelona, y estuvimos literalmente encerrados durante 3 meses trabajando la pieza. El trabajo pues ya traía un proceso atrás de ir tomando varias cosas. Por ejemplo, tomamos clases de son jarocho, clases de canto, estuvimos metiéndole muchísimo al verso, y entonces es que decidimos crear esta pieza. Juana Inés hablando desde la mujer que fue y cómo ha cambiado la sociedad actualmente. Estamos hablando de una mujer del siglo XVII y ahora, ¿no?, en los tiempos modernos, de pronto nos damos cuenta que seguimos repitiendo patrones de conducta, que seguimos repitiendo la misma ideología. En muchos sentidos, ¿no?, de estas cuestiones de género. Entonces, fue la inquietud del equipo de hablar sobre esto. Carla Constantini, que trae un estudio de géneros bastante interesante, que se ha estado especializando en estudios de género, nos nutrió junto con la doctora Francesca Gargallo, y pues surge a partir de eso la puesta con algunos textos de Juana Inés, justamente, y basándonos en cartas escritas por la misma Juana Inés y en detractores de Juana Inés. Entonces es un espectáculo que en realidad es una especie de collage escénico donde exponemos a Juana Inés, pero también exponemos nuestros puntos de vista sobre la misma Juana Inés. Recordemos que las biografías de Juana Inés son un poco extrañas, a veces no hay datos concretos, hay suposiciones en algunas cosas, porque pues tristemente no se le da el reconocimiento, no se le dio el reconocimiento en su momento tan poderoso como pudo haber sido a un hombre, por ejemplo, ¿no? Y es muy triste, porque a veces pensamos que Juana Inés es la del billete de 200 pesos y no tenemos conocimiento de que ha sido una de las grandes literatas dentro de nuestra historia nacional, ¿no? Que fue una mujer brillante, que fue una mujer que se enfrentó a toda una época, que se enfrentó a la Santa Inquisición, se enfrentó a muchísimas cosas a través de las letras, ¿no? Y también por eso surge la necesidad de nosotros de exponer este grito de Juana Inés que tiene en su pluma, a tratar de hacerlo vivo para el espectador, ¿no?
Y por ella y por muchas otras mujeres que seguramente no trascendieron simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no te parece, José Jaime?
Exacto. Justo con Francesca hablábamos de eso en un taller que tuvimos con ella. Hablábamos, de verdad, es una cantidad impresionante, impresionante de artistas reconocidos a nivel mundial, que en realidad solo firmaban, o sea, como hombres, pero que las creaciones lo hacían las mujeres. Cuando empezamos a investigar sobre eso, en verdad que fue brutal el darnos cuenta cómo las mujeres tenían que firmar como hombres, o un hombre las tenía que firmar porque si no, no vendían su obra. Es tristísimo, de verdad. Y bueno, apenas se está abriendo. Es un camino que hay que recorrer, como bien, bien apuntas, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Porque este sistema que nos sigue doliendo todavía, aunque no nos damos cuenta y decimos, no, ya lo estamos superando. No es cierto. No es cierto. Cuando estábamos haciendo los estudios, de pronto nos cachábamos, el compañero Darío Rocas y yo, nos cachábamos de pronto en... nos cuestionaban, ¿no? Ah, sí, es lo mismo. Tú no eres machista. No, para nada, ¿no? Yo no soy machista. Ajá. Y cuando pasa esto contigo, ¿qué ocurre, no? Pues ocurre tal cosa. ¿Y con tu hermana? No. O sea, en cuanto a derechos. Y es terrible. Es terrible de pronto darte cuenta que en verdad seguimos todavía con estas cosas de yo sí puedo, tú no puedes. ¿Por qué no puedes? Por el simple hecho de ser mujer.
Pues ahí andamos. Y pues para explorar, para reflexionar, para pues poner en la mesa de la discusión todas estas cuestiones que pues andan rondando fuerte en la cabeza de muchas personas, hombres y mujeres, está esta puesta en escena que tiene su lugar en el Teatro Experimental de Jalisco.
Así es, ahorita estamos en el Teatro Experimental de Jalisco los viernes y los sábados, los viernes a las 8 de la noche, perdón, y los sábados a las 7.
Ah, muy
ahí
bien.
En el Teatro Experimental.
No, a las 8, a las 7.
A las 7 los sábados.
Muy bien, porque generalmente estamos acostumbrados a que los sábados es a las 8 el teatro, pero esta vez no es a las 8, es a las 7 de la noche también el sábado y el viernes.
Y vamos a estar, bueno, cabe mencionar que arrancamos este 21 de septiembre y vamos a estar hasta el 27 de octubre.
Muy bien, el elenco está conformado por
Carla Constantini, María Balam, Darío Rocas y un servidor, José Jaime Argote.
Perfecto. Pues muchas gracias, muchas felicidades por animarte a echarte este clavado y, bueno, por todos los topes que te habrás dado en el proceso y que
seguimos.
Te seguirás dando, seguramente. Y, bueno, pues felicidades por ello.
No, muchísimas gracias, Irse, y gracias por la invitación y saludos a la audiencia.
La semana pasada regalamos algunos boletos de Juana Inés. Ojalá que quien los haya ganado nos diga qué le pareció. Y bueno, pues invitamos a toda la audiencia que vaya a ver a Juana Inés, paráfrasis de sí misma. Con esto nos vamos a un corte de estación.
Puro drama.
Regresamos. Puro drama.
Continuamos.
Que alguien en el futuro está deseando volver a vivir en un mundo dando vueltas con nosotros acostados aquí. La noticia me sigue dañando el café. Cometimos los mismos errores otra vez, de tanta mentira convertida en verdad, yo ya ni sé
Y continuamos aquí en vivo, en Puro Drama, en vivo, sí, así como es el teatro, en vivo, y por eso pasan las cosas que pasan, en vivo, y usted es testigo de lo que sucede allí, en el mismo momento, en el mismo lugar, a la misma hora, el mismo día, respiramos el mismo aire, actores y espectadores. Por eso es tan fascinante el teatro. Es una de las cosas que a mí me fascinan del teatro, porque es siempre, siempre, por primera vez, por única vez y por última vez que estamos haciendo esa obra de teatro para todos ustedes, porque es en vivo. Bueno, recuerden que tenemos algunos pases para ustedes. Estos son un pase doble para Catarsis el jueves 27 de septiembre a las 9 de la noche en el Teatro Diana. Tenemos dos pases dobles para Instructivo para mirar hacia adentro, esto es para este martes 2 de octubre, y tenemos dos pases sencillos para Elisa, esta obra de Juanjo Rubio, que es para, estos pases son para el viernes 28 de septiembre, y esta obra tiene lugar en el Foro Periplo. Como les digo, el viernes a las 8 de la noche. Y bueno, continuamos con nuestra 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y también por nuestra página de Facebook. Lo que les estamos pidiendo también, fíjense que estamos a punto de cumplir años aquí en Puro Drama. Estamos a punto de cumplir 4 años, qué rápido se va el tiempo. Y les estamos pidiendo que nos digan, ¿por qué creen ustedes que es importante que exista un programa como Puro Drama para la radio y para el teatro? Entonces, estaremos muy atentos a lo que ustedes nos puedan comentar al respecto. Y bueno, ahora sí, estamos con nuestro siguiente invitado, que ya está aquí, también muy puesto, muy peinado, para su entrevista, que es César Sevilla. César es parte del elenco de Instructivo para mirar hacia adentro. Que, bueno, pues está teniendo una segunda temporada.
Sí, la tercera ya.
Y una tercera temporada. En el Foro Periplo, ¿no?
No, en el Teatro Vivian Blumenthal.
Sí, claro, ya se fueron al Teatro Vivian Blumenthal. Así es que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ir como de gira por la ciudad.
Por la ciudad.
Porque bueno, pues hay que decir que el espectador del Foro Periplo a lo mejor es diferente del experimental, que del conjunto de las artes escénicas, no se diga, muy diferente. Entonces, bueno, pues hay que recorrer para ir acercándonos a esos diferentes públicos de la ciudad.
Exactamente.
Instructivo para mirar hacia adentro.
Sí, así es.
Pues ¿qué es lo que miramos de dentro, querido?
Pues surge justamente de todos estos condicionamientos que creemos que están puestos para la sociedad, sobre todo en aspectos que nos pegaban directamente a nosotros, ¿no? Entonces, si hablamos desde nosotros.
Digamos que es una obra un poco autobiográfica.
Tiene tintes biodramáticos, pero también partimos del pretexto, bueno, el texto, el gran texto de Esperando a Godot, pero bueno, lo usamos como pretexto para hablar un poco de la existencia. Pero sí, bueno, desde nosotros un poco, pero tomamos ahí algunas referencias de las preguntas de para qué existimos, pero sí, muy muy específico en una edad que nos pegaba, ¿no? Entonces, la crisis de los 30 un poco por ahí también permea en esas preguntas de qué tenemos que tener o los condicionamientos sociales que dicen que tenemos que ya tener familia, la esposa, la casa, ¿no? Y que nosotros, pues, no teníamos nada de eso, y entonces dijimos...
Ah,
pues,
¿no lo tienes? Discúlpame, ¿cuántos años tienes?
32.
Ah, qué caray, ¿y no tienes familia?
No.
¿No tienes una casa?
Propia,
de
no.
¿De Infonavit, sea? No, nada.
No.
¿Carro tienes?
No tengo.
No, bueno, pues así como quieres.
Ni trabajo estable.
¿Pareja?
Pareja, ahí va.
Ahí va. Bueno, pues algo.
Sí, pero cuando empezábamos no había, entonces también surge esa necesidad, ¿no? De, ay, tampoco tienes pareja estable, no, bueno.
Y entonces te conviertes en una no persona, o en una persona muy extraña, o en una persona medio indeseable para pues el resto de tu generación, ¿no?
Que, así es.
Que a lo mejor ya tiene algo de eso, o que está en competencia por tenerlo.
Sí, aún así, bueno, también con algunas novelas o estos parámetros también de los medios de comunicación que te dicen, o los comerciales, ¿no? Que ves al típico modelo de tu edad subiéndose al carro y dices, ay Dios. Bueno,
¿y entonces será eso el éxito o qué es lo que estamos buscando?
Eso es justamente, ¿no? Como hablar el éxito versus fracaso, impuestos por una sociedad y ironizamos, ¿no? Ya pues, a leer más, al acercarnos también a algunos otros textos, bueno, como el de Beckett, y también con algunos amigos que nos orientaban un poco sobre el tema, pues bueno, decidimos tomarlo desde un lado como más ácido y burlarnos de eso, ¿no? Como de, pues si no lo tienes, pues no lo tienes, ¿no? Y también estás bien, o sea, no.
¿Puede uno estar bien sin todo eso que nos exige la sociedad que tengamos?
Sí, yo digo que esa es la reflexión de lo que hablamos un poco en la obra, que al final, pues bueno, pues no tienes, a lo mejor no es propia, pero bueno, estás rentando, ahí estás sobreviviendo, ¿no? Digo, y estás, tienes la amistad, tienes tus amigos, perdón, tienes tus papás, tus hermanos y, bueno, pues nuestra compañía en este caso apoyándonos para estar ahí, para estar trabajando y justamente, pues para decirles a otros que están en nuestra misma situación, porque veíamos pues a muchos amigos, no solamente teatreros, ¿no? Sino de otros ámbitos. Sí, un primo diseñador gráfico, ¿no? Otro amigo diseñador industrial. Bueno, que están en tantos que hay en esas profesiones, o también si no la tienes, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que seguir y bien, ¿no?
Porque pues, además, bueno, pues hay que tomar en cuenta el estado tan particular en el que estamos en estos momentos. No es lo mismo ser un profesionista del 2018 a lo que nuestros papás pasaron, ¿no?
Así es.
Ser un profesionista de los 70s o de los 80s.
Sí.
No la tenemos asegurada ni con una licenciatura, ni con una maestría, ni con un doctorado. No tenemos absolutamente nada asegurado.
Sí, mi papá, por ejemplo, no estudió, creo que no terminó ni la primaria y entonces él tenía una familia de seis hijos
y
con
podía,
casa propia y no sé, y entonces dice, yo no tengo ni trabajo estable ni tengo una licenciatura, ¿no? Entonces de ahí surge un poco hablar de este tema y llevarlo a la ironía para decir, bueno, se puede.
Para no sentarnos a llorar, ¿verdad?
Sí, para no sentarnos a llorar y
para reírnos, para burlarnos
sí,
un poco.
Para burlarnos un poco de esto.
Y que sea más pasable el rato.
Así es.
Muy bien.
Sí.
¿En dónde y a qué hora se presentan? Dinos otra vez, en el Vivian.
Teatro Vivian Blumenthal, ya este martes 25 de septiembre es la última función.
¡Ah, corramos, vayamos!
Sí,
pronto.
Es la última función de la temporada, ya fue todo septiembre, empezamos en la muestra estatal de teatro y, bueno, este martes ya sería la despedida, yo creo que la última función del año. Entonces, pues...
Pues sí, vayamos, cállame, aprovechemos esta última función.
Ajá, sí.
Y recuerden que tenemos algunos pases, un par de pases dobles. Anótense en la página de Facebook o llamen ustedes al 3134-2222 de las extensiones de la 12801 a la 12803 para que se anoten. Muchísimas gracias, Manuel.
No, a ti.
César. Siempre te quiero decir Manuel, por un compañero actor de México que así se llama, Manuel Sevilla. Tú eres César Sevilla. Muchísimas gracias,
muchas
César
gracias.
Sevilla.
Sí.
Y nos escuchamos aquí la próxima vez.
Muy bien.
Y nos vamos a un pequeño testimonio.
Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Soy artista escénico profesional. Comencé a hacer teatro porque mi mamá metió un taller de teatro cuando tenía 13 años a la Casa de la Cultura de Zapopan y ahí le agarré mucho cariño a mi maestra, siempre me impulsó a seguir. A los 17 años entré a la carrera, a la licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ahorita llevo ya cerca de 10 años trabajando como profesional. Tengo 7 años trabajando en una compañía que se llama La Deriva Teatro. Trabajé durante 8 años, más o menos, con la compañía de teatro títeres La Cucaracha. Y tengo un grupo independiente que se llama Paralelo Teatro. Entonces, cada vez voy encontrando un motivo para seguir en el teatro y siempre despierta en mí una inquietud de comunicarme de otra manera dentro del teatro.
Sí, qué terrible es morirse. Y porque no queremos morir todavía, es que seguimos aquí haciendo teatro, haciendo radio y con un par de chicas que el día de hoy nos vienen a contar de otra obra que está teniendo lugar en nuestra ciudad que se llama Te Amaría, pero tienes corazón de cerdo.
Tengo
corazón. O sea, no le echo la culpa a la otra persona, me echo la culpa a mí. Muy bien. Te amaría, pero tengo corazón de cerdo. Y bueno, pues aquí está Karina Casillas, que nos va a explicar qué, por qué, Karina, de dónde surge este texto. Está también con nosotros Bárbara. Que pues están en esta puesta en escena. Y bueno, pues le pregunto a Karina, porque ella es quien ha escrito este texto que ahora se está llevando a cabo en el foro El Embarcadero, ¿verdad?
Así es, estamos los... Bueno, ya solo queda este fin de semana, viernes.
Muy bien.
Y sábado.
Muy bien.
Bueno, Te Amaría, pero tengo corazón de cerdo, nos cuenta la historia de una chica que sufre un abuso sexual. Y a partir de eso empieza a generar como una visión diferente de toda la sociedad y lo que... este acto, ¿no?, la lleva.
Uh-huh. ¿Es un abuso sexual en la infancia o en la adultez?
En la adultez. Ella tiene aproximadamente unos 25 años.
Una violación.
Una violación. Uh-huh. Y bueno, vemos también como personaje principal a la persona que comete el acto, ¿no? En este caso, Bárbara se encarga de ese personaje.
¡Ay, Bárbara!
Y entonces vemos cómo es que estas situaciones se encuentran y desde qué punto se ven, ¿no? Es un texto que habla sobre la violencia y la violencia hacia la mujer solo como un pretexto, como una de esas referencias tan cercanas que tenemos, pero también habla de otro tipo de violencia, ¿no? Y de cómo incluso nos violentamos nosotros mismos y eso nos hace ser violentos con los demás y toda esta bola de violencia que no para y es una cadena terrible.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos violentamos a nosotros mismos? Bárbara.
Yes.
¿Cómo nos violentamos a nosotras mismas o a nosotros mismos?
Bueno, pues hay muchísimas perspectivas en cuanto a eso, cómo nos violentamos a nosotros mismos. Cuando permitimos que otra persona tome decisiones por nosotros, por ejemplo, cuando nos quedamos callados ante X hecho o hechos, cuando fomentamos la violencia con otros, nos violentamos a nosotros mismos, ¿no?
Y este personaje que tú haces es una persona que, pues supongo que está muy lastimada por la vida y entonces comete un acto pues tan atroz como es abusar de otra persona.
Bueno, en la historia vemos más que nada su vida actual, su vida como es en el ahora de ese momento.
¿Es un hombre?
Es un hombre. Es un hombre que, bueno, enviudó, que tiene una hija pequeña y que tiene una carga de sentimientos y de instintos que no puede manejar. Y, bueno, que de primera mano tiene a su hija pequeña. Pero, bueno, a pesar de toda esa maldad que está dentro de él, hay cierta conciencia. Y entonces, para no lastimar a su propia hija, él busca en otras personas la manera de sacar todo eso que siente. Y
desahogarse.
Así
desquitarse.
Es, desahogarse.
Mira qué palabra. Conveniente.
Sí, entonces, ahí es donde pues se encuentra con el otro personaje, ¿no? Y también vemos cómo en la obra cada quien cuenta su vida, sus momentos, las situaciones desde su propia visión, ¿no? O sea, vemos cómo es que el cerdo nos está platicando cómo se siente, por qué lo hace. Y bueno, ya será cuestión del espectador que decida si lo perdona o no lo perdona, o si lo justifica o no lo justifica.
Entonces, este abuso sexual, pues no es, es decir, esta visión de la obra no gira en torno de la víctima, sino del victimario.
De ambos. Hay un tercer personaje que yo lo definiría como la sociedad, ¿no? Es otra chica, más o menos de la edad de la otra, que es la víctima. Y entonces ella empieza como a generarle visiones, ¿no? Como en la sociedad, como, no, ve y véngate, o no salgas, no esto, ¿no? Entonces ella, la víctima, empieza como a sentir como todo esto, y también se encuentra, ¿no?, con el violador, la otra chica. Entonces, no es que sea como solo desde la visión de la víctima o del victimario, sino estas tres visiones, ¿no? Y puedes como elegir o no a cuál le avientas el zapato y a cuál apapachas un poco.
¿Se vale aventar zapatos?
Sí, se vale.
Qué bueno, porque de repente...
Lodo, se vale aventar lodo.
Creo que pues ya estamos haciendo una sociedad muy enojada que quiere de alguna manera, pues estas cosas que suceden, por ejemplo, de que toman a una persona que creen que está cometiendo un delito y entonces la agarran, la torturan, los queman, entre todo el pueblo, un pueblo entero que... está enojado, y a mí me, por supuesto que no lo justifico por ninguna manera, pero me lo explico porque de verdad estamos muy enojados de lo que está sucediendo.
De hecho, ese es un como de los temas centrales de la obra. ¿Quién juzgará a los juzgadores, no? Entonces, esta también, esta visión de... Por eso la analogía con el cerdo, ¿no? Nos gusta mucho como apuntar y como juzgarnos, y no sé por qué, pero esta analogía del cerdo la tenemos siempre muy presente, ¿no? Si comes de más, eres un cerdo, si tiras basura, eres un cerdo. Esa es una forma como de apuntarnos muy seguido, ¿no? Siempre es como, para todos somos cerdos, manejas mal, este cerdo, y así. Entonces, eso es como un pretexto de esta forma en la que nos estamos juzgando todo el tiempo. Y claro, esa parte de los linchamientos y esta cosa que sucede mucho, ¿no? Estas venganzas que no dejan de ser violentas, es un tema como muy central.
¡Qué fuerte! ¿Qué días y en dónde podemos encontrar? Te amaría, pero tengo corazón de cerdo.
Nos queda un fin de semana, viernes 28, sábado 29, a las 8 de la noche en el Embarcadero Foro Escénico, que está ubicado en Hospital 806, entre Mezquitán y Federalismo.
Muy bien, muy bien. Y pues ya se ganaron los boletos. Déjenme contarles bien, que... Bien. Ah, no, pero los boletos los dimos la semana pasada. Quienes hayan ido a ver esta obra... No, también qué bien que ya se ganaron los otros boletos. Sí. Ojalá que nos digan qué les pareció esta obra. Pero para las que estamos sorteando el día de hoy, a Catarsis se va Aarón Alejandro Aldrete. Recuerde que se recoge aquí, en las instalaciones de la radio, de 10 a 5 de la tarde. Para Elisa se va Jesús Pimentel y Cintia García. Ellos los recogen directamente en el teatro. Elisa, en el Foro Periplo. Y para instructivo, para mirar hacia adentro, se va Dolores Covarrubias Flores y Francisco Lozano Quintero. Recuerden que estos son pases dobles, Elisa son pases sencillos. Estos también los recogen en el Teatro Vivian Blumenthal, instructivo para mirar hacia adentro, Dolores Covarrubias Flores y Francisco Lozano Quintero. Muchísimas gracias, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escúchanos todos los domingos a la 1 de la tarde.
Puro Drama.
Es una revista radiofónica especializada en teatro.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.